comenzamos nuestro programa hoy. En este programa de Historia del Mundo Contemporáneo vamos a explicar el tema correspondiente a la Guerra de la Independencia, la Constitución de 1812 y al reinado de Fernando VII. Hablamos pues del primer tercio del siglo XIX en España, y para hablar de este tema tenemos con nosotros a las profesoras de Historia Contemporánea, Florentina Vidal. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y Conchita Ibarra.
Buenos días, Isabel.
Bien, para empezar y para entrar ya en situación, ¿cuál era precisamente la situación política en la que se encontraba España en estos comienzos del siglo XIX?
Pues España aún se encontraba dentro de un sistema de antiguo régimen. Y aunque era un país dependiente de Francia, aún no había evolucionado según las directrices políticas de esa gran potencia, donde ya se habían abolido las formas antiguas de sociedad. A comienzos del siglo XIX, una serie de acontecimientos iban a introducir un nuevo régimen en el sistema de gobierno de la nación española. Pero primero voy a explicar algunos sucesos históricos anteriores para comprender lo que significaba la dependencia de Francia. Durante la Revolución Francesa de 1789 y tras ser guillotinado Luis XVI, las tropas españolas combatieron aliadas a las potencias europeas que luchaban contra Francia. Pero tras ser derrotada la primera coalición y firmarse con Francia la Paz de Basilea en 1795, España pasó a ser neutral y más tarde se consideró aliada de Francia. Luchó unida al ejército napoleónico contra Portugal y contra Inglaterra. Sin embargo, la situación de España comenzó a empeorar durante 1805 aproximadamente, cuando la flota franco-española fue derrotada en la batalla de Trafalgar por la marina inglesa al mando del almirante Nelson. Estos últimos días, hemos venido oyendo varios programas en la radio y en la televisión, se ha venido conmemorando los 200 años de ese terrible acontecimiento con los representantes de los países implicados, Francia, Gran Bretaña y España, y con los descendientes de los marinos ilustres que lo protagonizaron, tanto españoles como extranjeros.
Sí, efectivamente, hemos estado viendo en las noticias este tema, que no resulta quizá algo curioso, sobre todo para los perdedores. Bien, ¿estaba el pueblo español satisfecho de esta dependencia hacia Francia o, contrariamente, deseaba librarse de los políticos que influían para que se mantuviera esta sujeción bajo Napoleón?
Durante los primeros años del siglo XIX, España se encontraba bajo el reinado de Carlos IV, pero quien dirigía verdaderamente la nación era el favorito de los reyes, Manuel Godoy, antiguo guardia de corps de los soberanos, encumbrado por capricho de la reina María Luisa y enemigo acérrimo del príncipe de Asturias, Fernando. Los reyes, tras firmar la Paz de Basilea, por la que España perdió a favor de Francia la mitad de la isla de Santo Domingo, hoy día Haití, nombraron a Godoy príncipe de la paz. El pueblo español odiaba a este advenedizo que tanta influencia tenía sobre los reyes. En 1807, el emperador de los franceses, que ya se había apoderado de casi toda Europa, decidió bloquear definitivamente a Inglaterra, pero necesitaba apoderarse de Portugal para impedir el tráfico comercial con Gran Bretaña. Por lo que convenció a Godoy para firmar con España en octubre de 1807 el Tratado de Fontainebleau, por el cual podían entrar por España las tropas francesas que, unidas a las españolas, se dirigían a la conquista de Portugal.
¿Y cómo recibió el pueblo español a las tropas francesas en este camino hacia Portugal, profesora Ibarra?
Pues en un principio el pueblo español recibió bien a los franceses, porque estaba convencido de que Napoleón iba a imponer en el trono a Fernando, el príncipe de Asturias, y así Godoy sería expulsado de España. Para forzar a Carlos IV a abdicar, se desató en la noche del 17 de marzo de 1808, y es necesario las fechas para saber cómo evoluciona estos acontecimientos, se desató el motín de Aranjuez, que consistió en una especie de revolución, como la denominan algunos historiadores, ya que provocó no solo la caída de un gobierno, sino también la de un monarca, y vino a alterar el curso de la historia de España. El palacio de Godoy en Aranjuez y varias casas de sus partidarios en Madrid fueron asaltados por las turbas. Carlos IV se vio obligado a firmar su abdicación.
Y después de todos estos acontecimientos, volvemos a decir que tengan cuidado con las fechas porque son importantes en esto, ¿Fernando VII pudo iniciar entonces su reinado o todavía tardó tiempo en poder conseguirlo?
Pasarían todavía algunos años y muchos acontecimientos antes de que el príncipe de Asturias y sus partidarios se hicieran con el poder. El rey Carlos IV, tras los sucesos de Aranjuez y en un principio, no tuvo más opción que ceder la corona a su hijo primogénito, quien desde el 19 de marzo de 1808 fue considerado por los españoles como el rey Fernando VII. Sin embargo, dos días después, Carlos IV se retractó mediante una carta enviada al emperador de Francia denunciando haber sido forzada su abdicación. Entonces, Fernando VII pidió ayuda a Napoleón y este, viendo una situación favorable para Francia, convocó a padre e hijo en Bayona de Francia, consiguiendo que ambos abdicaran sus derechos al trono de España en el mismo emperador. Napoleón, ante la imposibilidad de residir en suelo español, el 7 de julio de 1808 proclamó rey de España a su hermano José Bonaparte.
Bien, ante esta situación, desde luego, cuanto menos sorprendente, ¿qué pasa mientras los reyes se enfrentan en Bayona y España había quedado ya bajo el poder de Napoleón? ¿No hubo, ante esta situación, protestas, levantamientos para impedir que los extranjeros se adueñaran de nuestro país?
Sí, claro que las hubo, porque mientras los reyes recurrían a Napoleón para solventar el problema de la corona española, el emperador aprovechaba también el enfrentamiento entre padre e hijo para hacerse con la península ibérica. Mandó redactar la Constitución de Bayona, nuevo sistema de gobierno para España, jurada por el nuevo rey José Bonaparte. Esta constitución, semejante a la francesa del año 12, ya en otro programa se han explicado algunas constituciones francesas de los primeros tiempos, en 1804, en este momento de nuestro calendario, no era liberal estrictamente, pero sí modernizaba la administración española, el sistema judicial y el fiscal, y protegía los derechos individuales. Pero la mayoría de los españoles, tanto políticos como militares y civiles, no estaban de acuerdo con esa situación y sin previo aviso se produjo el alzamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid. Cuando los infantes de España abandonaban el Palacio Real para dirigirse a Bayona, donde se encontraban los reyes, Godoy, Fernando VII y parte de la corte, el pueblo de Madrid, intuyendo la jugada de Napoleón, se sublevó contra las tropas francesas que rodeaban el palacio. Estas cargaron contra la multitud y el 2 de mayo de 1808 se convirtió en el símbolo de la insurrección contra Napoleón. Los magníficos cuadros de Goya así lo atestiguan.
Sí, hay que recordar también esta otra fecha, quizá más conocida, ¿no? 2 de mayo de 1808. Sin embargo, ante esta situación no había ningún rey en el palacio. Se había producido un vacío de poder enorme. ¿Cómo se resolvió este problema que tanto afectaba pues, a toda la nación española?
Se recurrió, como gobierno español de la nación, a las juntas ya establecidas, como la Junta General del Principado de Asturias, la Diputación del Reino de Galicia, las Cortes de Aragón, etc., y se crearon las juntas provinciales. Todas ellas, poco después, delegaron sus poderes en una junta central, establecida en Aranjuez primeramente y, según ocupaban los franceses la península, en Sevilla y finalmente en Cádiz. Las juntas pidieron ayuda a Inglaterra para echar a las tropas napoleónicas y consiguieron primero armas y dinero y después que un ejército inglés desembarcara en Portugal para ayudar al precario ejército español. Se puede decir que desde mayo de 1808, con el ejemplo que había dado la población de Madrid, se inicia la guerra de la independencia de España contra Francia, que no quedaría finalizada hasta la primavera de 1814.
Y una vez establecidas las juntas en todas las provincias libres de las tropas francesas, ¿pudieron recurrir al ejército español para luchar contra los franceses?
Pues cuando en el mes de julio de 1808 llegó a España José I, las tropas francesas situadas en el noreste de la península se desplegaron por todo el territorio español. Pero el ejército nacional, el 20 de julio de 1808, pudo detener a esas tropas francesas en Bailén, en la provincia de Jaén, y un mes después el ejército inglés también rindió al ejército francés al mando del general Junot en Cintra, cerca de Lisboa. La derrota francesa consiguió que José I, asustado, huyera de Madrid y que el prestigio y el ejemplo español se propagaran por toda Europa. El 25 de septiembre de ese mismo año quedó constituida, en nombre de Fernando VII, la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, compuesta por los 34 representantes de todas las juntas provinciales.
Sí, yo creo que en un anterior programa en el que hablamos de Napoleón, pues ya dijimos que fue Bailén la primera batalla en la que fue derrotado Napoleón, bueno, muy importante, fue Bailén y fue en España. Bien, ¿qué hizo entonces el gran Napoleón, como hemos dicho, pues el triunfador de todas, ¿no? De tantas batallas que eran todas por Europa?
Bueno, pues no se resignó, claro. Debido a la derrota francesa en España y Portugal, Napoleón tuvo que intervenir personalmente al frente de su ejército en el territorio peninsular. Su fuerza enardeció otra vez a sus tropas, que avanzaron rápidamente hacia Madrid, donde quedó repuesto en el trono de España José Bonaparte. Desde Madrid, Napoleón dirigió una gran ofensiva. Galicia, Andalucía, el Valle del Ebro y Levante fueron invadidos. La Junta Central tuvo que instalarse en Sevilla, huyendo de Napoleón. Mientras, las tropas españolas quedaron muy mermadas, aunque se defendieron heroicamente ante el poderoso ejército francés. Fueron famosos por la resistencia que opusieron los españoles los sitios de Gerona y Zaragoza, que cayeron finalmente ante el ejército francés, pese a protagonizar el pueblo grandes actos heroicos, como el ya conocido de Agustina de Aragón. En 1810 solo quedaban libres de Francia Cádiz y Lisboa, que estaban ocupadas por el ejército anglo-español. Desde Portugal y con ayuda de Inglaterra comenzó la contraofensiva española, en la que se ha denominado como Guerra de Desgaste. Las ciudades seguían en manos francesas, pero el resto del territorio se beneficiaba de las precipitadas incursiones de las guerrillas, que eran tropas de paisanos armados que sorprendían al ejército francés y le ocasionaban importantes bajas, dificultando su avituallamiento y movimientos.
También aquí el término guerrillas fue una cosa novedosa que también empezó pues en esta guerra. ¿Y cuál era la labor de la Junta Central instalada ya en Cádiz, mientras en casi toda España estaba bajo el reinado de José I?
La Junta Central Suprema formó una comisión de cortes para convocar a los tres estados, clero, nobleza y a los representantes de las juntas y de las ciudades con voz y voto en cortes. Sin embargo, en enero de 1810, ante las continuas derrotas españolas, la Junta se disolvió y se creó una regencia constituida por 5 personas que terminaron de organizar la convocatoria de cortes en Cádiz. Estas se reunieron el 24 de septiembre de 1810 en la iglesia de San Felipe de Neri, en Cádiz. Estas cortes se dedicaron a elaborar una constitución liberal, la primera española, que fue redactada por un jurista, San Romanillos, tan innovadora que fue tomada como ejemplo por las de Portugal, Grecia, Nápoles, Piamonte, Polonia y varias repúblicas americanas. Aunque en España no se hizo realidad hasta el trienio liberal, siendo otra vez derogada en 1823. Hasta la muerte de Fernando VII, que transcurrieron algunos años después, cuando ya fue otra vez implantada por un corto espacio de tiempo. En 1834, para no tener que reponer la Constitución de Cádiz por considerarla demasiado liberal, la regente María Cristina promulgó el Estatuto Real, que propiamente no fue una Constitución, sino una especie de carta otorgada de carácter conservador.
Como vemos, esta primera constitución tuvo que pasar muchísimos avatares. Entonces, bien, ¿fueron a las Cortes de Cádiz las que discutieron el nuevo proyecto político? ¿A quién se debe pues esta transformación o la transformación de la sociedad española en este momento?
Bien, la convocatoria a Cortes fue seguida de una encuesta llamada Consulta al País, para recoger el estado de opinión que orientara la labor de las futuras Cortes. La idea y su realización fue de Jovellanos. El documento político que se logró con esa consulta tuvo gran importancia porque de él se desprende el deseo de reformas de la gran mayoría de los encuestados. La trascendencia de las Cortes de Cádiz es indiscutible porque no solo lograron una mera reforma de la monarquía, sino una obra revolucionaria al diseñar un nuevo modelo de Estado, el liberal burgués, que eliminaba el antiguo régimen y los fundamentos jurídicos de las estructuras sociales sobre las que éste se sustentaba. En ese momento se gestó el liberalismo español hasta la Revolución de 1868.
Esas cortes fueron las que elaboraron y además aprobaron la Constitución de Cádiz de 1812, llamada además la Pepa, por ser el día de San José, ¿no? El 19 de marzo. cuando además firmaron los diputados pues de esas Cortes. Pero ¿pudo esa primera Constitución española modificar en adelante de alguna manera el sistema de gobierno de España?
Esa iba a ser su finalidad, y lo consiguió durante unos escasos 2 años, porque Fernando VII, en mayo de 1814, a los pocos días de su vuelta a España, la derogó. El modelo de la Constitución de 1812 fue el revolucionario, con separación estricta de poderes. Este modelo solo estaba funcionando en Estados Unidos porque su sistema de gobierno presidencialista permitía elegir el poder ejecutivo y este tenía la misma legitimidad que el poder legislativo, y también había funcionado en Francia con la Constitución de 1791 por un periodo corto de tiempo, pero no funcionó con las siguientes constituciones francesas. La monarquía del siglo XIX, donde el ejecutivo y el legislativo tenían legitimidades diferentes, pues no pudo llevar adelante esta constitución tan liberal. La constitución de 1812 es el primer documento normativo español en que se emplea el término nación para nombrar una comunidad política. Isabel, yo creo que nos debías de leer algunos primeros artículos de esta constitución tan importante para el sistema de gobierno español actual.
Pues sí, vamos a leer los primeros párrafos. En ellos se lee que la nación española es la reunión de todos los españoles y que esta nación es libre e independiente, añadiéndose que la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Estos serían, ¿no?, los artículos 1, 2 y 3 del primer capítulo.
Sí, así es, porque nuestra primera constitución comenzó revolucionando el sistema de gobierno de España. Políticamente, porque proclamó la soberanía nacional y la división de poderes. Socialmente, al declarar la igualdad de todos los hombres ante la ley, aboliendo las instituciones del antiguo régimen, anulando los privilegios señoriales y suprimiendo la Inquisición y el diezmo. Y en el plano económico, regularizó y centralizó la hacienda, liberalizó la economía, suprimió los antiguos privilegios corporativos, como los de la mesta, las aduanas y los gremios, instituciones que fueron abolidas. También liberalizó el comercio y los precios, dando inicio a una economía de libre mercado.
Como conclusión de este espacio de tiempo que comprende la Guerra de la Independencia y la elaboración de la primera Constitución española, la Constitución de Cádiz de 1812, se puede decir que fue el periodo de la Revolución Política de España, realizada al amparo de una reacción patriótica contra el invasor francés, porque hasta 1808 solo unos pocos ilustrados discutían la suprema autoridad del rey, y decaído el sistema antiguo de representación popular, el pueblo no tenía la menor intervención en el gobierno de la nación. Con el rey gobernaban hombres cultos y bien intencionados, para el pueblo, pero sin el pueblo. España, desde esos momentos de la proclamación del documento que contemplaba la nueva concepción y organización de la nación española, entraba en el nuevo régimen, con una constitución muy liberal y avanzada para la época. En sus títulos tercero, cuarto y quinto, la Constitución de 1812 define un Estado donde el poder se reparte entre las Cortes, que es el preeminente, el monarca, en el que se dice reside exclusivamente la potestad de hacer ejecutar las leyes, y los tribunales de justicia, de los que se predica la exclusividad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales. Aunque lo principal es que declaraba a la nación como sujeto esencial de la soberanía y a todos los ciudadanos iguales, eliminando todos los privilegios. La nación se obligaba a defender la propiedad, la libertad y los demás derechos legítimos de todos los ciudadanos que la componen. Esto viene en el capítulo 1, artículo 4.
Sin embargo, pronto iba a cambiar otra vez la situación porque el rey Fernando VII, al que llamaban el deseado, y deseado era por el pueblo español durante todos los años que duró la guerra de la independencia contra Francia, pues no iba a permitir este sistema de gobierno liberal que restaba poder a la corona, ¿no es así?
Efectivamente, en diciembre de 1813, Napoleón había firmado con Fernando VII, que se hallaba recluido en el Palacio de Valençay, en Francia, un tratado por el que el rey español se comprometía, si venía a España a reinar, como así parecía en ese momento la situación, que se comprometía a ser un monarca constitucional, a respetar a los afrancesados, que habían cooperado con José I Bonaparte y a la familia de Napoleón, y a pasar una renta anual a sus padres, que todavía vivían en Francia, Carlos IV y María Luisa. También a firmar un acuerdo comercial con Francia. Siempre salía Francia beneficiada, aquí lo tenemos claro. Sin embargo, cuando llegó Fernando a Madrid en mayo de 1814, pudo, apoyado por los absolutistas y el pueblo, anular la Constitución de 1812 y todo lo conseguido por la regencia. El rey Fernando ya no temía a Napoleón ni a las ideas revolucionarias de Francia, que tanto habían influido en la nueva Constitución española, porque ya el emperador había perdido todo su poder.
Antes de comenzar a explicar la actuación de este rey Borbón, convendría realizar una pequeña biografía suya, pues para conocerle mejor, porque no es sencillo.
Bueno, Fernando VII había nacido en el Palacio Real de Madrid en 1769. Tras tres matrimonios, de los que fue quedando sucesivamente viudo y sin descendencia, se casó finalmente y por cuarta vez en 1829 con María Cristina de Borbón y Nápoles, de la que nacieron dos hijas, Isabel en 1830 y María Luisa Fernanda en 1831. Fernando VII era desconfiado, cobarde y chabacano, aunque sus dotes de genio agudo y su carácter dicharachero y campechano podían haberse ganado al pueblo. Sin embargo, sus vasallos pronto sufrieron su despotismo. Fernando VII reinó desde mayo de 1814 hasta su muerte ocurrida en septiembre de 1833 y su reinado se suele dividir en tres etapas: gobierno absolutista de 1814 a 1820, gobierno constitucional de 1820 a 1823 y la década ominosa que finalizó con el fallecimiento del rey, que va desde el 1823 hasta 1833.
Bien, pues vamos a hablar primero de estos primeros seis años de su reinado, a los que se les llamó el sexenio absolutista.
El inicio del absolutismo real se inicia desde el comienzo de su reinado al abolir la Constitución de 1812 y las reformas iniciadas, restableciendo así otra vez el antiguo régimen. También persiguió a los afrancesados y a los liberales y se dispuso a gobernar de forma absoluta. Con esta actuación pronto perdió la estima popular, que sumada a la negativa situación económica producida por la Guerra de la Independencia y a la constante pérdida de las colonias americanas, los descontentos aumentaron de tal forma que dieron origen a una serie de pronunciamientos. Pronunciamientos que no triunfaban. Los más conocidos fueron los de Espocimina, Diez Porlier, Richard, Lassi, que también con Milán del Bosch en Gerona y en Barcelona se levantaron, y al final el coronel Vidal en Valencia. Y todos ellos fueron o ajusticiados o tuvieron que exiliarse. Pero estas sublevaciones también fueron motivadas porque los militares estaban descontentos, se sentían relegados, y porque las minorías liberales que se hallaban exiliadas o se rehacían en sociedades secretas, pues estaban influyendo para que cambiara ese sistema. El primero de los pronunciamientos que triunfó originó el trienio liberal, que terminaría con el absolutismo del rey.
Fue entonces en este trienio liberal cuando se inicia la corta etapa, pues tres años, de gobierno constitucional.
En efecto, el triunfo del pronunciamiento del comandante Rafael del Riego, que se encontraba al frente de las tropas acuarteladas en Cabezas de San Juan, Sevilla, preparadas para embarcar hacia América con el fin de sofocar los levantamientos de las colonias americanas, logró que poco a poco se fueran produciendo otros levantamientos que obligaron al rey a restablecer la Constitución de Cádiz y aceptar un régimen de monarquía constitucional. Durante tres años se sucedieron varios gobiernos liberales, siempre con la oposición del rey, que trataba de enfrentar a los diferentes grupos políticos mientras pedía ayuda a la Santa Alianza. El pacto firmado en 1815 por Austria, Prusia, Rusia y Francia para reprimir las revoluciones en Europa y para restaurar el antiguo régimen. Al fin, la Santa Alianza, reunida en Verona, Italia, se dispuso a atender las llamadas de Fernando VII, que se encontraba en Cádiz retenido por los constitucionalistas, y envió un ejército francés, los 100.000 hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema, quien, sin gran oposición, en abril de 1823, acabó con la experiencia liberal en España.
El reforzamiento del poder real propiciado por el rey de Francia, Luis XVIII, ocasionó que Fernando VII volviera a gobernar de una forma, si cabe, aún más absolutista que en su primer mandato, ¿no?
Pues sí, porque este periodo se ha venido llamando la década ominosa. Estos 10 años fueron terribles, porque los últimos 10 años de la vida de Fernando VII, que reinó de esa forma absolutista, fue la más violenta que de todas las etapas en donde estuvo reinando Fernando VII. Se multiplicaron las persecuciones, los levantamientos, los cambios de ministros. Mientras se intentaba reorganizar la hacienda, se creaba el Banco de San Fernando y la Bolsa de Madrid y se promulgaba el Código de Comercio. La sociedad española se hallaba muy dividida. Fueron años de inestabilidad política y social en el interior y en el exterior. España fue perdiendo el poco prestigio que le quedaba, a pesar de haber sido el detonante de la derrota napoleónica. La independencia de las colonias españolas en América también restó fuerza y protagonismo a la actuación española en los foros internacionales.
¿Esta pérdida de la que estamos hablando de prestigio y de protagonismo se debió solo a la actuación del rey y también de sus gobiernos, o tuvieron otro motivo que restó también importancia y poder a la España del momento?
Bueno, Fernando VII fue nefasto para España porque impidió no solo el desarrollo de la revolución industrial que estaba sucediendo en otros países europeos, sino las formas liberales de gobierno que ya en otros estados se estaban practicando. Pero sobre todo fue la pérdida de las colonias españolas de América, que habían comenzado a rebelarse tras la independencia de las colonias inglesas de América del Norte, lo que ocasionó el desprestigio español. La Revolución Francesa ya había alentado también el ansia de emancipación de los territorios de ultramar, y desde finales del siglo XVIII hasta que en 1825 se consumó el proceso de independencia de las colonias españolas, en América se vivió en un clima de continua revolución.
Y en definitiva, ¿cuáles fueron las causas por las que las colonias españolas se quisieron emancipar de España? Y no solamente las causas, ¿cómo lo consiguieron?
Pues muchas fueron las causas de emancipación. Primero, la expansión de las ideas de la Ilustración en el siglo XVIII, a finales. El ejemplo de América del Norte y de la Revolución Francesa. La desafortunada política de Fernando VII, tanto en el interior como en el exterior. Y el descontento de los criollos, que se consideraban relegados de los cargos más importantes. Y también la ayuda de Gran Bretaña y de los Estados Unidos, a los que les convenía a estos dos países que las potencias fueran más débiles que ella, sobre todo España, y que se perdieran todas las colonias. Así se conseguiría el hundimiento de España. Los primeros intentos comenzaron cuando Napoleón invadió España. Las insurrecciones pudieron ser sofocadas, menos las de Argentina, que proclamó su independencia, fue la primera en 1816. Durante la Guerra de la Independencia, en las colonias americanas también se formaron juntas, copiando a lo que se hacía en España. Fueron las que se encargaron de dirigir los diferentes territorios, pero pronto los levantamientos insurreccionales de los que deseaban la total independencia de España fueron sucediéndose y triunfando en las diferentes provincias americanas. El triunfo final de la independencia se produjo desde la liberación de Chile y Perú por el general San Martín. México, por la intervención de Iturbide, un jefe realista que se proclamó emperador en 1821. Bolívar al fin pudo liberar Venezuela, Colombia y Ecuador, triunfando en la batalla de Ayacucho en 1824 contra las tropas de Fernando VII. Las nuevas repúblicas americanas desearon instaurar regímenes democráticos semejantes al de los Estados Unidos, pero los enfrentamientos internos lo impidieron. San Martín deseaba la monarquía y Bolívar la república. En 1824, solo las islas de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas seguían siendo españolas.
Aparte de estos problemas, que no eran pocos, desde luego, externos, ¿hubo algún otro problema interno que impidiera a la nación recuperar su estabilidad política?
Pues sí, hubo un problema muy importante. Fue el problema sucesorio. Desde el último casamiento del rey y ante la imposibilidad de tener heredero varón que a su muerte le sucediera en el trono, como lo disponía la ley sálica, pues Fernando lo que intentó es que fuera su hija mayor la que heredara la corona. Entonces hay que volver a la ley sálica. La ley sálica vigente desde Felipe V impedía reinar a las mujeres. Para que reinara Isabel, nacida en 1830, Fernando promulgó la pragmática sanción que anulaba la ley sálica para que pudiera reinar su primogénita. Su hermano Carlos, convencido desde siempre de que iba a ser legítimo sucesor del trono español, se opuso a esa derogación y, seguido por muchos conservadores, se dispuso a luchar para hacer valer sus derechos. Los liberales, partidarios de la monarquía constitucional, se inclinaron por la legitimidad de Isabel. Durante la larga enfermedad de los últimos años del rey, los absolutistas consiguieron que Fernando VII anulase la pragmática sanción y restituyera la ley sálica, pero ese documento desapareció en un golpe de estado palaciego. Se ha llamado a este golpe los sucesos de la granja de 1833. Así, cuando en septiembre de 1833 murió Fernando VII, quedó como heredera del trono su hija Isabel, de 3 años de edad, y su madre, la reina María Cristina de Nápoles, fue nombrada regenta del Reino de España hasta la mayoría de edad de Isabel II. Comenzaba, pues, la primera guerra carlista. Al proclamar los realistas como rey Carlos V, al segundo hijo de Carlos IV.
¿Qué podemos decir como conclusión y muy brevemente?
Pues que la Guerra de la Independencia, junto con la pérdida de las colonias americanas, dejaron a España en la bancarrota, sin industria, sin comunicaciones, sin metal acuñable, ni oro ni plata, arrasada la agricultura y sin capitales. Sin embargo, durante esa guerra y por el reinado de José I Bonaparte, las ideas liberales y constitucionales importadas de Francia calaron en muchos intelectuales y políticos que más tarde confeccionarían la Constitución de 1812. Pero fue sobre todo durante el reinado de Fernando VII cuando España perdió todo su prestigio y se hundió política, social y económicamente. No obstante, un hecho positivo ha dejado la herencia histórica de ese periodo. Al comienzo del siglo XIX se había elaborado el documento político que transformaría en adelante el sistema de gobierno español y contribuiría a cambiar fundamentalmente a la sociedad española, la Constitución de 1812.
Pues con esto nos quedamos. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado y hasta el próximo programa.
Muchas gracias, Isabel. Buenos días. Gracias.